ya llega. El podcast de la locomotora.
Hola, ¿estás ahí? Me dicen que te gusta el podcast de la locomotora. Entonces móntate ya con nosotros porque hoy vamos a estar analizando las cuatro finales de fútbol que para nosotros marcaron el 2018. Iremos a Moscú, iremos a Kiev, a Madrid y por supuesto a Ciudad de México, donde todavía no sabemos quién es el campeón. Acompáñanos en el podcast de la locomotora.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Bueno, y en esta primera estación o primera parada tenemos que recordar, por supuesto, lo que fue aquella final de la UEFA Champions League donde el Real Madrid le ganó 3-1 al Liverpool. Un partido que estuvo marcado, yo diría que por dos hechos principales, ¿no? Uno, la lesión de Mohamed Salah, que en el minuto 25 tenía una disputa del balón con Sergio Ramos, cae mal sobre su hombro derecho tras ser sujetado del brazo por Sergio Ramos en un fuerte forcejeo, del que no se señaló falta, por cierto, y el egipcio intentó continuar, pero sería sustituido al minuto 31. Ahí la cara del Liverpool fue otra. Pareciera que le hubiesen hecho un cambio radical al equipo del Jürgen Klopp, que se esperaba mucho de él porque el Liverpool venía de ser el equipo más goleador del torneo, de tener un ritmo enfurecido dentro del campo, y aparte de eso, tenemos que recordarlo también por los errores de Karius, de los cuales seguramente Nelly y Simón se estarán recordando durante este recorrido. Vamos a hablar primero de lo que fue ese partido, Nelly y Pili, y luego entramos en lo que ha terminado siendo este Real Madrid, que es cierto, hoy tiene 3 Champions consecutivas, pero sigue dejando muchas dudas.
Sí, la verdad es que yo me acuerdo del partido y me pongo hasta nerviosa todavía. Más creo por esa sensación que nos daba el Real Madrid desde el arranque en su grupo, donde le habían tocado pues algunos cocos como el Dortmund, que en alguna ocasión ya los había eliminado. Le había tocado el Tottenham, contra quien no pudo ganar ninguno de los dos partidos que jugó. Empató el primero, 3-1, le ganaron los Spurs en el segundo. Todo está en la fase de grupos.
De hecho, Pili quedó segundo. Por esos tropiezos quedó segundo.
Luego le toca el Paris Saint-Germain. Ese Paris Saint-Germain que todos creíamos que iba para campeón con todos los refuerzos del mundo. Luego la Juventus, que es un rival complicadísimo. En semifinales, el Bayern, y luego llega contra el Liverpool. O sea, desde ahí ya me están sudando las manos. Yo, la verdad, tenía muchísimas dudas para esa final. Me sorprendía que había llegado. Y luego pasa todo lo que acabas de relatar en el partido. Era de infarto, la verdad.
Recuérdale a la gente que tú eres hincha del Real Madrid. Que te gusta.
Sí, sí, ya me van a empezar a llover comentarios. Bueno, pues, ¿qué le hago? Sí, la verdad es que sí.
Y chicas, tú, Nelly,
¿cómo están? Un placer, como siempre. Yo soy fan del Barcelona, y esto desde hace muchísimo tiempo.
¡Oh, hay rivales aquí!
Pero siempre, pero yo siempre he dicho, y además lo sigo manteniendo, que el ADN de la Champions League lo tiene el Real Madrid. Es un evento que saben cómo jugarlo, que quieren jugarlo, que saben cómo disputarlo. Zinedine Zidane tenía muchísimas dudas cuando llegó como director técnico. Se le criticó muchísimo por la forma en la que intentaba jugar el Real Madrid. Siempre se le comparaba con el tema de Ancelotti, que era mucho más propositivo, que era un poco más abierto. Cuando llega este partido, ya ahondaremos más en el tema, y decide meter a Gareth Bale, que el marcador estaba 1-1, por cierto, hace toda la diferencia. Un tipo que además no ha tenido la paciencia como para tener la misma o el mismo nivel siempre en cada partido o en cada evento en el que está. Ese día él fue el que llevó a la 13ª y a la tercera Champions consecutiva a Zinedine Zidane.
Y han habido un montón de cosas después de esa final, porque, por ejemplo, la lesión en el hombro de Mo Salah, lo mantuvo en la convocatoria de Egipto, pero no jugó sino hasta el tercer partido, y terminó siendo decepcionante. Julen Lopetegui, que en aquel entonces era seleccionador español, esperó a Carvajal para el Mundial. Él fue parte del once de Fernando Hierro por todo el rollo que hubo con Lopetegui. Y Carvajal tampoco en el Real Madrid pues ha brillado ahora ni con Solari ni con el mismo Lopetegui. Renunció Zinedine Zidane. Se fue Cristiano Ronaldo. Entonces, cuando uno habla de ese conjunto de cosas, y ya luego podemos ir un poco más al Liverpool, uno entiende que de alguna manera es lo único de lo cual tiene que agarrarse hoy el Real Madrid. Ayer salía Florentino Pérez, por ejemplo, recordando todos los momentos del Real Madrid, que tienen 3 Champions consecutivas, que tienen al Balón de Oro, pero lo cierto es que hoy esto es un Real Madrid que no tiene certezas y que en aquel momento parecía que no las tenía. Yo recuerdo que sí, en ese partido, cuando antes del partido contra el Liverpool, había quedado ya descolgado de la lucha por la Liga a mediados de la temporada y había sufrido una humillante eliminación en casa ante el Leganés en Copa del Rey. Yo siento que aquella Champions termina salvando al equipo de Zinedine Zidane, pero además termina escondiendo un montón de falencias que hoy se ven en el equipo.
Y no solo la última Champions, desde una anterior, o sea, estamos hablando de 3 consecutivas, pero siempre con la duda de lo que decía Nelly, ¿no? De a qué juega este Real Madrid, qué busca Zinedine Zidane. Es más un gestor de vestuario que un director técnico. Realmente tiene pues esa habilidad para poder hacer los cambios en el momento perfecto, o no la tiene, o es esa flor, ¿no? Porque todos hablaban de la flor de Zidane, de la suerte que tenía, esa suerte que se ve reflejada en la lesión del hombre más importante de Liverpool en esa final, que cambia completamente el partido, porque así es, lo cambió. La salida de Mohamed Salah lo cambia. Después, los errores de Karius terminaron por sepultar al Liverpool. Y justamente ese partido que, para mí, hablaban de Gareth Bale, le da vida a Gareth Bale. Si Gareth Bale no hubiera hecho el partido que hizo con esa chilena espectacular y siendo el hombre importante para el 3-1, hoy Gareth Bale, a pesar de la salida de Cristiano, siento que no estaría en la institución.
Que aún así, compañeras, Gareth Bale ha tenido muchísimas críticas, porque de pronto vemos el nivel más alto de Gareth Bale y de pronto desaparece, y de pronto otra vez arriba, y de pronto otra vez abajo. Si tú quieres ser titular de un equipo como el Real Madrid, tienes que ser constante partido a partido. A mí me queda claro que si le dices Zidane... Claro, eso es un hombre que, por supuesto, que sabe de fútbol, que conocía las entrañas, pero a veces siento que fue duramente criticado e injustamente criticado, porque al final el resultado estaba. Es cierto que para el Real Madrid, como para el Barcelona, la exigencia siempre está como para ganar la Liga y para ganar la Champions. Pero el tema que tú mencionabas, Caro, de que ya en ese momento, cuando llega esta final, la Liga la tenía prácticamente perdida, tenían que ganar ese partido. No tenían de otra, vamos, pero insisto, son un cúmulo de cosas que si la lesión, que las circunstancias siempre se le prestan al Real Madrid para ganar este tipo de torneos. ¿Por qué? Porque, insisto, tiene un ADN especial con la Champions League.
Y ustedes han tocado un tema importante porque Gareth Bale fue importante en esa Champions League. De hecho, recuerdo que luego las declaraciones de Cristiano cayeron muy mal cuando dice en plena celebración que se va a ir de ahí, de alguna manera desviaba la atención. Y ese día en donde Gareth Bale por fin brillaba más que Cristiano Ronaldo, uno sí reclama eso de lo que ustedes están comentando, ¿no? Gareth Bale no ha aparecido. Ok, se fue Cristiano Ronaldo. ¿Dónde está Gareth Bale? Después podemos ir con los Asensios y podemos ir con Isco, que no ha tenido casi oportunidad. Pero hoy Gareth Bale tuvo la oportunidad de oro para decir, ok, sí, yo soy...
Era el que aquí, tomaba la batuta.
Exactamente, el que voy a llevar la bandera del Real Madrid. Para eso me trajeron, y la verdad que no ha sido así. De hecho, yo recuerdo en estos días un partido contra el Melilla, que termina ganando el Real Madrid, creo que fue 6-1, y Gareth Bale dijo, tengo una molestia muscular. Ha llegado a tal punto el galés que él mismo dice cuando cree sentirse lesionado y no. Ya no llegan ni siquiera las notificaciones de Real Madrid donde digan, bueno, Gareth Bale es baja. No, de repente es baja y no está más. Habla de una desconfianza por parte del jugador en su cuerpo y en lo que siente.
Ay, pero es que tiene que tener... Imagínense, se lesiona muy seguido. ¿Ustedes no creen que viva con miedo? O sea, que juegue cada partido con miedo a que vuelva a suceder.
Yo creo que sí.
Y más con toda la presión que tiene enfrente, porque hoy sabemos que no hay un referente en el Real Madrid. Porque ni Bale, ni Benzema, ni quien me diga, ni siquiera Ramos o Marcelo hoy son esos hombres importantes que pesan. Es rarísima la situación.
Yo veo de mucho más líder a Marcelo, sí, que a Benzema, porque Benzema es un tipo que técnicamente es dotado, es de los más rápidos en el mundo, pero más allá de eso yo no lo veo con el gafete de capitán
también.
Y me refiero con el gafete de capitán para ser un líder y en el momento malo o en el momento necesitado decir, empujar al equipo. Veo más a un Marcelo, veo mucho más a un Ramos que a un Gareth Bale, que es cierto, nos ha regalado goles espectaculares, pero hombres dotados en Europa hay muchísimos. no solamente es él.
Buen recuerdo es entonces el de Real Madrid-Liverpool, 3-1 ganó el entonces equipo de Zinedine Zidane al de un Liverpool de Klopp que ha seguido evolucionando, que no se le hizo fácil pasar a la próxima fase de la UEFA Champions League, donde ya está entre los mejores ya en la próxima ronda, y un Real Madrid que sigue siendo candidato, pero al mismo tiempo dejando dudas. Vamos a una pausa y al regreso nos vamos a nuestra segunda parada, que será en Moscú.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Y en esta segunda parada nos trasladamos con la música francesa hasta Moscú. ¿Por qué? Porque llegaba justamente a la final de aquel 15 de julio, Francia y Bélgica, partido que ganaría el equipo de Didier Deschamps 4-2. A nosotros particularmente en la locomotora, a Pili, a Nelly y a mí nos trae muy buenos recuerdos y también nos da incluso un poco de bostezos, recordando aquellos 36 días que hicimos de Mundial de Fútbol, en donde llevábamos, pero por detalle, durante 3 horas, programa a programa, lo que pasaba con aquella Francia y aquella Croacia que habían llegado a la final. Fue maravilloso aquel momento, desde lo personal, recuerdo, chicas, porque nos trajo esta química, la gente nos apoyó muchísimo en aquel programa, y gracias a eso está la locomotora. Pero hablando de aquel partido, recordar un poco la previa de cómo venía esa Francia, cuando Didier Deschamps había hecho algunos descartes importantes que había traído algo de cola, como sí, por ejemplo la salida de Digne, de Laporte, de Rabiot, Benzema no estaba, uh-huh, Lacazette tampoco, y Croacia, que llegó a esa final de manera completamente inesperada, primero porque se había clasificado al Mundial por la vía del repechaje. Pero luego tiene una fase de grupos perfecta con 9 puntos, le gana Argentina, recuerdo en aquel partido que todavía muchos le reclaman a Messi que nunca apareció, y de a poco el equipo fue llegando a punta de fútbol, pero de muchísimo
ímpetu. El grupo de la muerte, ¿no?
Sí, de hecho le llamaban uno de los grupos de la muerte porque era con Argentina y con Nigeria.
Argentina e Islandia.
E Islandia, correcto.
Sí, después en octavos se va hasta penales contra Dinamarca, en cuartos penales contra el local Rusia. Bueno, no, las semis con la prórroga contra Inglaterra. Esa Croacia, de verdad, en ese momento nos sorprendía tanto que hubiera llegado, pero hoy que vemos la película hacia atrás, claro, tenía que llegar. O sea, era una Croacia completamente combativa, lucharon hasta el final. Y esa Francia que ya que estábamos platicando de un Real Madrid que a lo mejor no convencía, que no demostraba mucho fútbol, pues una Francia también un poco muy criticada por eso, ¿no? Porque no reflejaba mucho fútbol espectacular, porque para muchos los mejores jugadores fueron los centrales, o sea, Varane, Umtiti. Muchas dudas justamente para Griezmann, ahora que estaba dentro de la terna para el Balón de Oro y demás, de no haber sido el hombre más importante de Francia, pero pues que al final se corona con un 4-2 que no tiene ninguna duda, ¿no?
Yo creo que llegaban dos selecciones totalmente diferentes en todos los aspectos, ¿no? Francia, uh-huh, si bien dejaba expectativas de dar un fútbol más espectacular, la calidad de jugadores que tenía línea por línea era de lo mejor que había en el Mundial. Y de Francia se esperaba muchísimo. Y del otro lado, una selección que sí tenía 2-3 jugadores, sobre todo en el medio, en la media cancha, muy buenos, pero una selección con más garra, con más corazón, con más empuje. Francia era muy práctica, era una selección que sabía que jugaba, que con la calidad que tenía aunado a lo práctico que hacía ver los partidos, creo que era una combinación extraña para una final. Al final ya sabemos cuál es el desenlace, pero creo que sí ganó por lo menos una de las 3 mejores selecciones de todo lo que... Por cierto, extraño, y ESPN Rusia 2, primer tiempo.
Bueno, y recordando justamente aquel partido Francia 4, Croacia 2, hay que decir que la constante de aquel partido, tú decías algo, Nelly, eran dos equipos muy diferentes. La constante de aquel encuentro fue la posesión de balón en manos del equipo croata. Recordemos, uh-huh, que cuando se termina el partido, revisamos enseguida lo que había sido la posesión del balón y habían tenido 60% los croatas y sin embargo terminan perdiendo. Para recordar un poco acá el partido, minuto 18, hay una dudosa falta, Antoine Griezmann mete un centro al área que es cabeceado por Mario Mandzukic, el balón se cuela en su mismo arco y eso significaba el 1-0 para Francia. Hubo posterior revisión del VAR. Fue un mundial con muchos autogoles, fue sí. el decimosegundo en aquel de Rusia 2018, que era récord para la competición. Minuto 28, Iván Perisic empata el encuentro de pierna izquierda. Minuto 34, el VAR concede un penal a Francia, luego de un cobro de tiro de esquina y un cabezazo que pega en la mano de Iván Perisic. Y al final, pues, Néstor Pitana permite el penal, que termina anotando Griezmann para el 2-1. Y así,
y
bueno...
hasta ahí tres goles a balón parado, ¿eh?
Exactamente. Muy buen punto. Minuto 52, dice, voy a leerlo tal cual, dice, a ver, se me fue por aquí, dice, en medio de un ataque croata se produce una invasión al terreno de cuatro individuos. Y no me acordaba de eso, porque recuerdan aquel grupo feminista, el Pussy Riot, sí, creo que era, ajá, que estaba entrando para criticar al gobierno de Putin. Y bueno, ellos se responsabilizaron de aquella imagen. Al 59 entra el gol de Paul Pogba. Al 65, Kylian Mbappé batía al arquero Subasic y se convertía en el primer goleador adolescente en la final de un mundial desde Pelé en 1958. Así que bueno, al final Hugo Lloris hace un blooper ya al minuto...
Un carius
y termina el partido entonces 4-2. Sin embargo, Pili Nelly, hace poquito le hacían una entrevista a Rivelino en el diario Marca, que él fue campeón con Brasil en el 70, y decía que Francia prácticamente no le había dejado nada al fútbol. Dice, nada de nada, pero es el fútbol que infelizmente se practica hoy en día. Es un equipo con jugadores de calidad, pero que crea muy poco. Fue muy pobre, hasta para escoger el mejor del Mundial no fue fácil. ¿Ustedes coinciden?
No, y el mejor del Mundial se lo terminó llevando un hombre de Croacia, ¿no? Como exacto, lo es Luka Modric, y todos los premios del año se lo llevó Luka Modric. Es lo que decía Nelly, ¿no? Que es un equipo a lo mejor muy práctico, que sabe cómo resolver los problemas, pero pues tampoco es que te juegue espectacular, y eso es lo que sorprende teniendo nombres como un Kylian Mbappé, un Paul Pogba, un Oliver Giroud, que lo vimos jugando como en otra posición, ni siquiera era un 9, no era el hombre
encargado
de marcar goles. Lo vimos en una posición extraña, digamos, aunque sí estaba dentro de donde juega el 9, ¿no? Varane, Umtiti, Pavard, que también dio un gran mundial, también hizo un gol de los que muchos creíamos que se iban a llevar los premios, Hernández, o sea, tiene muchos nombres espectaculares, pero no se refleja en el fútbol.
Yo creo que uno de los aciertos de Francia, y esto no hay que olvidarlo, es saber jugar sin balón. No todos los equipos ni no todas las selecciones saben hacerlo. El que tú tengas mayor posesión de balón, obviamente te permite llegar con más, tal vez cantidades al arco rival, ¿no? Por lógica propia. Pero hay equipos que saben jugar sin balón, que te prestan el balón, pero que no te prestan los espacios. Y creo que ese fue realmente la principal virtud o una de las principales fortalezas del equipo francés. Aunado, insisto, a la calidad de jugador, tenía dos o tres que tuviera, pues las iba a convertir. Balón parado o balón en movimiento iba a ser lo mismo, uh-huh, dependiendo de la calidad que hubiera.
Yo no dudaría que Francia en cualquier momento, en el próximo mundial, repita, porque tiene los hombres para hacerlo, porque además estamos viendo una versión de Dembélé, o la Euro, exactamente.
Muchos lo ponen
una versión de Dembélé maravillosa, no en su comportamiento, sí desde el fútbol. Ayer con los partidos de Champions lo demostraban, pero yo sí me quedo con las ganas de que Didier Deschamps le saque un poquito el freno de mano a este equipo y le permita jugar más de la manera que sus jugadores lo saben hacer.
No es fácil, Caro.
Yo
si
sé que
nos llevó a ganar la Copa del Mundo.
Sé que no es fácil.
Por lo que ya conoces.
Sé que no es fácil, pero entiendo que tiene el fútbol para ganar y para jugar bonito.
Pero acuérdate que hay estilos. Ve al Atlético de Madrid.
Sí,
ahorita ya a lo
sí,
mejor
pero,
no,
pero hay pero, estilos. Pero es la pregunta de siempre. Es, ok, ¿lo va a ver el francés o le va a ver todo el mundo? Por eso los méritos de Pep Guardiola. Por eso de que uno quiera ver a los equipos de Pep Guardiola. Y lo mismo que está haciendo Jürgen Klopp. Que, ojo, lo de Jürgen Klopp es interesante porque no necesita tener demasiado el balón para llegar muchísimo.
Entonces, bueno, te digo, hay que jugar, saber sin balón, hay que saber jugar sin balón. El tema de Pep Guardiola es otro nivel.
Y al final firmas tu estilo, ¿no? Es como el fútbol italiano con el catenaccio. A muchos no les gusta, pero es el fútbol italiano.
Ahora, como espectadora tengo derecho a exigir más. O sea, yo entiendo, tienes a Mbappé, tienes a Dembélé, tienes a Pogba, tienes a Rabiot.
Pero mira, te voy a decir algo, Caro.
¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con un poco más?
Yo soy fan de Pep Guardiola, leo muchos libros de él, me encanta su filosofía. No ha ganado la Champions.
Lo sé,
entonces,
lo sé.
Cuando tienes resultados...
Con el Manchester City.
Claro, con el Manchester City, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Pero se le ha exigido y todos podríamos pensar que con el estilo que él tiene, ganaría todo. Le ha costado trabajo. Y ojo que para mí es el mejor director técnico que hay desde hace muchos años.
Bueno, este Mundial nos tiró la posesión de balón al suelo, porque vimos que, a veces tenía la posición, no hacía nada.
Bueno, nos bajamos entonces de Moscú y nos vamos a Madrid en la tercera parada. Antes, una pausa. Il petit des mots d'amour, des mots.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Y les confesamos que esta tercera parada no fue nada fácil. Llegamos primero a Buenos Aires. Después de eso nos fuimos a Asunción. Posteriormente nos dijeron que nos íbamos a Medellín. Abu Dhabi también sonó y Miami. Finalmente jugamos en Madrid. Y estamos hablando de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, donde finalmente podemos decir que hay un campeón. Que el equipo que iba a jugar en el Monumental, el equipo millonario, el equipo del Muñeco Gallardo, termina ganando este partido 3-1. Ustedes recordarán, había quedado la ida 2-2 en un partido interesante, emotivo, y que luego estábamos quedándonos a la espera de ese juego de vuelta, que decíamos, si durante el Mundial se jugaron 64 partidos en ese periodo de tiempo. Bueno, en el mismo periodo de tiempo se jugó la final de la Copa Libertadores entre la ida y la vuelta. Lo cierto, Nelly Pili, un partido en el que comienza ganando Boca Juniors al minuto 44, un primer tiempo para mí muy malo, de mucho pelotazo, pero hablaba de los nervios de ambos equipos, del no querer perder por encima de, okay, vamos al ataque. No querían regalar absolutamente nada y sobre todo Boca Juniors peloteaba y peloteaba hacia arriba y no podíamos ver desplegado el fútbol del equipo de Muñeco Gallardo en el primer tiempo. Ya luego al segundo tiempo cambia un poco la historia, llega el gol de River, nos vamos a tiempo suplementario y ya luego con la salida de Wilmar Barrios y la entrada de Juan Fernando Quintero para River, pues la balanza se va un poco a favor del equipo millonario que terminaría gritando campeón. El partido es muy reciente, chicas, ¿qué recuerdan del partido?
Pues yo la verdad es que recuerdo que ese primer tiempo, pues sí, estuvo plagado de pelotazos porque también no había manera de entrar, ¿no? O sea, no tenían esa posibilidad de llegar al arco rival. River lo peleó muchísimo, pero Boca lo tenía muy bien cerrado, no había manera de que entraran. Y creo que para mí se puso mejor cuando llega el empate. Cuando llega el empate y vamos a tener que ver quién podía sacar un poco más, porque además a ese entonces ya estaban ligeramente cansados, ¿no? Entonces, para ver quién iba a poder, después del minuto 69, donde además hacen una pared espectacular Nacho Palacios y Prato para el 1-1, quién iba a poder al final, pues, ponerse arriba, ¿no? Desemparejar un poco el marcador. Y a partir de ahí, para mí, es que inició realmente el partido.
Después del 1-1.
Yo difiero un poco con un tema, Caro, que acabas de mencionar. Uh-huh. Y yo soy fan de verdad, es de mis eventos favoritos, la Copa Libertadores. Uh-huh. La he seguido desde hace muchísimo tiempo. A mí me gusta mucho cómo juegan en Argentina, me gusta mucho la garra, y sí, lo cancheros que son, porque también hay que aprender a ser cancheros. Muchas veces a la gente que sigue la liga aquí en el MX, bueno, asegura que es muchísimo mejor en el tema futbolístico que la sudamericana. Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Ahora, uh-huh, en este partido, yo no esperaba un fútbol espectacular a ras del pasto porque nunca he jugado así. Es una realidad. En Sudamérica no se juega así. Hay mucho balonazo, hay mucho salto de línea. ¿Por qué? porque priorizan ese tema, sobre todo en la Copa Libertadores, por querer ganar el torneo. Es un rápido, hay muchas faltas, porque pasa más por ese tema, por el coraje y por el ADN que tienen los jugadores sudamericanos por querer sí o sí ganar esta Copa y más por todo el entorno que se había. Yo siento que Boca empezó a proponer un poquito más, tenía atrás a River en su cancha, pero River empezó a tocar un poquito más el balón y bueno, lo demás ya lo cuentan ustedes. Pero creo que este tipo de torneos pasa más por el tema de ganarlo a como dé lugar que por ver un fútbol muy técnico o muy táctico o muy espectacular.
A ver, yo creo que el fútbol suramericano, llevándote al terreno que me estabas comentando, el fútbol suramericano tiene de todo. Hay equipos que juegan para arriba, con la pelota para arriba, hay equipos que saltan líneas, hay equipos que tocan muy bien el balón. Yo, bueno, por ejemplo, hoy va a jugar el Junior, que va a estar jugando la Copa Suramericana con el Atlético Paranaense. Sigo al Junior todo el tiempo y el Junior es un equipo que sabe tocar muy bien el balón, que llega muchísimo, que viene de ganarle al Deportivo Independiente de Medellín 4-1. Gimnasia y Esgrima de la Plata lo veíamos el otro día. River ha sido un equipo que es de tocar el balón, que lo hace muy bien. De hecho, los goles de River en este partido fueron de toque. O sea, ¿cuántos toques no hubo antes de llegar al mismo? Yo creo que hay de mucho estilo. Yo
tampoco, pero no es un fútbol espectacular en técnico-táctico. Claro, no es.
Depende del equipo. Depende del equipo. Es que es demasiado variado el universo que hay en Sudamérica como para poder decir se juega de esta manera o se juega de otra. O sea,
eso en todas las ligas. Pero exacto. Un común denominador que no es un fútbol muy técnico.
Se ha caído en la comparación de que la Libertadores se juegue como si fuera la Champions. Eso es lo que todo el mundo estaba esperando ahora.
Estamos hablando
de estilos completamente distintos.
Y no solamente de estilos, estamos hablando de jugadores. A ver, los equipos de Sudamérica se mantienen como pueden. Apenas hay la oportunidad de vender una Europa, lo venden. Y obviamente, en Champions League nosotros vamos a ver a los mejores jugadores.
Fíjense.
O sea, vimos a un Gago que ya no está en su forma. Estamos viendo a un Pity Martínez que antes el mejor jugador de la Copa Libertadores, incluso hasta el año pasado, Arthur, se termina yendo de Gremio al Barcelona. Y hoy no es titular.
Qué paradójica es la cosa. En Argentina, para mí, Argentina es uno de los países que más jugadores técnicos saca en el mundo, ¿eh? En el mundo. Técnicamente son de los más dotados. Sin embargo, su fútbol no es así, porque ellos no se desarrollan ahí. Entonces, yo quisiera ver a 11 jugadores que militan en Europa jugando en un solo equipo argentino, sería una selección. El problema es que los venden desde muy chiquitos. Pero para mí, las cualidades técnicas de los jugadores brasileños, de los jugadores argentinos, de algunos colombianos, de algunos paraguayos,
uruguayos,
son espectaculares, uruguayos que son técnica, pero los venden muy pequeños. Por eso es que el fútbol de Sudamérica no es espectacular, porque a sus mejores, obviamente, jugadores los venden desde muy chavos.
Ahora, hay algo cierto, en la final, y no solamente en esta final, porque es importante que lleguemos a este punto cuando ya estamos en nuestra tercera parada de finales del 2018. Francia cuidándose, Real Madrid aprovechando los errores de un contrario, Boca Juniors y River cerradito. Las finales siempre se juegan de otra manera. Yo creo que realmente lo que hace más interesante las finales son la emotividad, por supuesto, con la que se viven. Pero desde el fútbol siempre es difícil que encontremos grandes partidos de fútbol desde el punto de vista táctico, porque obviamente lo más importante en ese momento es ganar y es alzar la copa que sea. Nos vamos de Madrid. Vamos a hacer otra pausa y la última parada será en Ciudad de México. ¡Uy! Aquí no hay respuestas.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
En esta cuarta parada es de esas que cuando vas llegando al destino te dan nervios, que sientes las mariposas en el estómago, que todo se revuelve. Y decíamos al final de nuestra parada en Madrid, cuando hablábamos de esa final de Copa Libertadores, que no había respuestas. Voy a ser más específica, no hay respuestas definitivas, porque son dos partidos que están a punto de jugarse, pero que ya sentimos que es una de las finales del año, porque solamente el saber que Cruz Azul tiene la oportunidad de encontrar la revancha, no solamente de 21 años sin ganar esta liguilla, maravilla de ganar este torneo, sino de rememorar lo que había pasado en el año 2013, pues nos hace a todos estar al filo del asiento para mirar expectantes lo que va a pasar entre el equipo de Miguel Herrera y Caixinha. No sé si hablar de lo que esperan, de las virtudes, son tantas las aristas que tenemos de hablar de esta final que quiero que lo hagan por donde ustedes quieran comenzar este recorrido.
Y a la vez es tan igual, ¿no? Porque el otro día estaba yo tratando de pensar cuál era ese factor que me inclinara la balanza, porque en cuanto a línea por línea, en cuanto a técnicos, en cuanto a afición, los dos partidos se van a jugar en el Azteca. O sea, no sé cuál es el factor sorpresa de este partido América contra Cruz Azul. O sea, de verdad, creo que nunca había visto, digo, por lo menos en los últimos años, una final tan pareja.
Yo les puedo decir que estoy de este lado, que al final se siente...
De cerquita.
Pues distinto. Sí. Pues sí, claro, además he estado conviviendo mucho con estas dos instituciones, sí desde hace mucho, pero más últimamente, ¿no? He estado muy inmersa en el tema de Cruz Azul, conozco a Ricardo Peláez, conozco muy bien a Pedro Caixinha, conozco a los jugadores, conozco a Miguel Herrera, conozco a los jugadores, y es como...
Cuando es tu propia película la que estás viviendo.
Sí, sí, claro, pero ¿sabes qué? No me animo a dar un ganador, ¿sabes? Lo veo tan parejo. Es más, quiero que hagamos un ejercicio, rapidísimo. Marchesino Corona.
Marchesín.
Billy. Qué complicado.
Corona, me voy a quedar con Corona.
Okay. ¿Pablo Aguilar o Bruno Valdés?
Ahí es muy... Yo me voy a ir con Bruno Valdés por los goles de cabeza.
Yo con Aguilar, así que es Aguilar mejor central bueno, de todo el torneo.
Okay. ¿Guido Rodríguez o Marcone?
Wow.
Ay, Dios mío. Bueno, oye...
Yo me estoy yendo con todos los americanistas, pero es que me encantó el último partido de Guido Rodríguez. Guido. Y siento que Marconi ha bajado un poquito en liguilla.
Ahora, a eso iba, que Guido y Mateus y Joe Benny, digo, obviamente Miguel Herrera hizo algunas modificaciones y le funciona mucho mejor como en el último partido. Por eso es que Guido lució mucho más a pesar de las dudas, pero pues yo me quedo con Marconi.
¿Y Caraglio o Roger Martínez?
Caraglio,
Caraglio, sí.
Me voy con
Caraglio.
Roger
me ha quedado a deber un poco.
Más allá del último gol, ajá.
Y si volteamos a ver a la banca, América tiene un trabuco de equipo.
Cosa que no tiene Cruz Azul.
Cruz Azul creo que tiene un poquito de menos banca. No,
es que fíjense que yo veo ese punto que acabas de decir, Nelly, es buenísimo, porque yo siento que es una de las debilidades de Cruz Azul. ¿A quién tiene en la banca? Tiene a Vaca, con Walter Montoya no cuenta, tiene a Mena...
Así es.
Y a Rentería.
A Méndez, cuando no lo utiliza, y a Rentería.
Sí.
Y si volteas a ver el banquillo del América, al que metas, puede estar Cecilio Domínguez, y puede estar Renato Ibarra, y puede estar Diego Lainez, y si no juega, que ahora está hecho un jugadorazo ahorita en la liguilla. Vamos, al final, muchas veces, el que levanta la copa es el que tiene una banca más profunda. Pregúntaselo a Tigres. Tiene a Henry Martín, a Uribe Peralta, que entra y te puede resolver un partido. Claro. Ahora... La mentalidad ahorita de los jugadores de Cruz Azul es ganar o ganar. Yo entiendo que la del América también
es su mayor fortaleza.
Pero la presión la carga más Cruz Azul por los 21 años, por el entorno, porque lo que se les va a exigir. Al final, si la América gana, se le va a aplaudir a Miguel Herrera, pero no va a ser esta historia como si la ganara Cruz Azul.
Va a ser otra cosa. Ustedes saben, hablando de esos ejercicios que, en ese ejercicio que tú hacías, nosotros también habíamos hecho que era como una especie de FODA. ¿Se acuerdan en la universidad que le mandan a uno a analizar a las empresas y tiene fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Y entonces haciendo un poquito ese FODA con Cruz Azul y América, fíjense lo que encontraba yo. Por ejemplo, la fortaleza del América para ustedes, ¿cuáles serían? Una de las fortalezas para mí es la pelota parada, por ejemplo. Fíjense, de 45 goles, 23 goles de pelota parada tiene el equipo de Miguel Herrera. Pero la fortaleza en este Cruz Azul, yo siento que definitivamente es lo mental, que era lo que estábamos hablando hace un ratito.
No, totalmente, el grupo.
Mire, yo les voy a decir, Cruz Azul adelante. Sabe a qué juega a la perfección, y creo que es una de sus fortalezas. Juega latigazos, juega al contraataque, te da el balón, y creo que eso también es una de sus fortalezas. Y Miguel Herrera, creo que ha tenido partidos inconstantes, pero si los vemos conectados como con Pumas, no hay equipo que le gane. Así se los pongo. Ahí... Si América sale conectado, no hay equipo que le gane.
Okay, por ejemplo, en una de las amenazas que yo tengo para el América, yo siento eso, la inconsistencia. Y ojo, hay que tener mucho cuidado en la palabra inconsistencia, porque tú dices, bueno, pero qué inconsistencia si el equipo tiene 15 partidos sin ganar.
Oh, okay. Funcionamiento,
sin perder.
Pero el cambio, sin perder. Pero Exacto, el salto que dio América del partido de ida con Pumas al partido de vuelta fue, pero grandísimo. Ahora,
esos
también
cambiecitos que hizo Miguel.
Exacto, los cambios fueron fundamentales, comenzando por esa línea de cuatro que le vino muy bien al mismo Guido Rodríguez, a Mateus Uribe para moverse.
Bueno, que Mateus sigue duda, ¿no? Mateus, Bruno y Edson, que podría ser, digo, seguramente estarán, pero un factorcito.
Un factor, sin duda. Mientras que Cruz Azul tiene el equipo completo.
Está completito.
Pero decía yo, ¿estamos poniendo al América más arriba de lo que está? Lanzo como la pregunta solamente, porque, ok, viene de ganar 6-1.
No.
Y después, no, contra Pumas,
pero
a mí me parece que hizo un gran partido, pero Saldívar tuvo una noche para el olvido.
No, fueron dos goles engañoso porque fue más porque no podía Pumas, porque no tenía con qué, que por lo espectacular que se vio América, que el segundo partido lo jugó de manera casi perfecta, como lo dice Miguel Herrera. Pero te aseguro que si la llave hubiese sido contra Monterrey, no se hubiera visto así.
Lo que yo creo que le ha faltado a la América esa temporada fue lo que hizo con Pumas. No habíamos visto 90 minutos al 100%, cosa que sí logró hacer con Pumas. Veíamos a lo mejor 60 y de pronto no cerraba el partido. O les daba el balón al principio, pero después cerraba bien. Creo que como es más allá sí de los errores garrafales que cometieron en la zona defensiva, que casi todos los goles fueron por errores defensivos, el América salió a matar. La liguilla pasada, el América y el Piojo le hicieron 4 a Patiño también. Ahora se come 6. Algo está pasando en un momento importante también de David Patiño, bueno, para poder dar ese salto de calidad.
Llegan tan parejos que incluso de los dos equipos se han fallado penales en los últimos partidos. O sea,
ahora, creo que América tiene más cantidad de jugadores de alta calidad que pueden resolver el partido. Si no está Roger, está Oribe, si está jugando, y si no está Diego Lainez, y si no está Diego Cecil, y si no está Renato. Y si no está Guido.
El tema es que puedan vivir esa noche, porque eso era lo que se le reclamaba el América después de cada partido donde no se encontraba. Decía, okay, ¿dónde está Roger? ¿Dónde está Oribe? ¿Dónde está? Y íbamos uno por uno.
Eso sí, yo les voy a decir.
Lo de Lainez,
que al final,
lo de Lainez, no hay que ser exagerado, hay que dejar al jugador vivir su momento, pero realmente lo de Lainez está haciendo para pararse y aplaudir.
Chicas, ese niño, lo de Diego Lainez, yo lo seguí en la sub-17, todo ese año antes de que debutara en primera división, y yo les decía, ojo con este chamaco, van a ver, ya lo van a... Cuando empezó, no, llamará de petate. Este niño, si se lo propone con tranquilidad y paciencia, puede llegar lejos.
Señoritas, no les voy a pedir predicciones, no las voy a poner ese compromiso. Favor. Lo que sí les dejo a toda la gente que se ha montado hoy en la locomotora, dicho, es que en la temporada regular empataron 0-0 en la fecha 14, cuando América era líder y Cruz Azul siendo segundo. Así que no tenemos ninguna predicción para dar, sino que la vamos a pasar muy bien.
Verdad, yo sí voy a decir que me gustaría que se acaben los 21 años de
Sofía.
Venga, máquina. No pueden cerrar mejor un torneo que con el doblete.
Me uno a este final que propone Pili. Yo, obviamente, no digo va a ganar América o va a ganar Cruz Azul, pero entiendo que le haría muy bien a Cruz Azul sacarse ese lastre encima. ¿Tú, Nelly?
Yo soy americanista de toda mi vida, pero me encantaría ver, me encantaría ver a Cruz Azul levantar la copa por toda la historia, por lo que veo que sueñan los jugadores, y creo que le vendría muy bien
mexicano,
a la liga.
¿No?
Así
también,
es, le vendría,
o sea,
muy bien a la liga, por
estén
supuesto.
Bien.
Claro.
Señoritas, nos despedimos. Aprovechamos para recordarle a la gente que pueden escuchar este y todos los programas que hemos hecho anteriormente a través de nuestro podcast, en nuestra aplicación de ESPN, y será hasta el próximo año. Chau, chau.
Bye. Bye.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.